plazo y el índice más optimista que reveló el Banco Central, se proyecta un crecimiento de expansión en un rango de un 2 a un 3% recién en el año 2027, suponiendo una mejora de lo que son los indicadores de este periodo, impulsado principalmente por un panorama más positivo y un mayor dinamismo para la inversión local. La docente de FARUDD, Viviana Béjar, se refirió a esta estimación en particular, pero advirtió que depende mucho de índices como la inflación y también de una normalización en las tasas.
El Banco Central espera que la economía crezca entre un 2 y un 3% el próximo año. Sin embargo, esta recuperación dependerá de que la inflación efectivamente baje, que las tasas puedan seguir normalizándose y que exista un ambiente favorable para concretar proyectos productivos.
Con todo, cabe preguntarse también qué pasa en el mundo político y el impacto que estos índices recientemente revelados pueden tener en lo que supone la tramitación del proyecto de la mega reforma. El economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió que esto puede afectar el alcance del proyecto debido a que se estima un menor crecimiento para este año y también hacia adelante. Por lo tanto, habría que hacer un recálculo de las proyecciones que contempla el informe financiero.
Estos resultados pueden afectar el alcance de la mega reforma porque se está proyectando un menor crecimiento económico para este año, por lo tanto eso va a implicar recálculo de la proyección de recursos fiscales porque hay una rebaja del impuesto de primera categoría. La mega reforma va, lo que se va a afectar probablemente son algunos de los contenidos.
De esta forma, Katy y Tomás, el IPOM del mes de junio dibuja un escenario entonces, en resumen, de un menor crecimiento para este año y una inflación que es más persistente de lo previsto, factores que van a tener toda la atención y los ojos puestos en lo que es la conducción de la política monetaria del Banco Central, pero, y hago un hincapié en esto, sobre todo en el debate político por los cambios o los obstáculos más bien que esto podría suponer en la tramitación de la mega reforma.
Pero, a ver, ¿qué es lo que dice el IPOM? ¿Que el país va a crecer menos de lo que se suponía? ¿Lo han dicho otros organismos internacionales? ¿Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional? ¿Lo dijo el Banco Mundial? ¿Lo dijo el OCDE? O sea, si falta algún antecedente, esto es uno más de que el país va a crecer menos. Ese es el primer dato. Y el segundo es que la inflación podría ir conteniéndose progresivamente. Esos son los dos aspectos importantes. Ahora, también disminuyó la inversión. También ese es un dato importante. Se estima que el próximo año el país va a crecer más, pero como estamos viendo, las proyecciones de largo plazo no se están cumpliendo, así que ponemos puntos suspensivos frente a ese pronóstico para el próximo año. Pero en lo inmediato, el país está bastante detenido.
Sí, a mí me gustaría agregar, eso sí va en el análisis, es que, bueno, está lo que no está contemplado, que ayer hubo precisión de parte de la presidenta del banco, de Rosana Costa, de este acuerdo al que han llegado Irán con Estados Unidos e Israel, que efectivamente puede tener e implicar algunos cambios para esas cifras, pero no tanto como la parte que yo veo como la más negativa de este IPOM, que es la baja en la extracción de recursos naturales, que es la base de nuestra economía, particularmente lo que pasa con el cobre, con la pesca. A propósito de eso, ¿es solamente falta de inversión o hay una conversación que nadie está queriendo tener en relación al escenario en que estamos enfrentando o llegando, que podría ser incluso una eventual escasez de ese tipo de elementos, de recursos naturales?
De momento no se ha hablado de ese factor que tú mencionas, Katy, en particular. Todo tiene que ver con el aumento de los sobrecostos, particularmente en la industria minera, ¿no? Que ha ralentizado todos los proyectos de inversión. Pero también hay un factor importante que hemos hablado con anterioridad, que se mencionó mucho en años anteriores y que hoy, a propósito de la discusión de la mega reforma que contiene en ciertos puntos, ¿no?, una solución a este problema, tiene que ver también con la denominada permisología y cómo se han ido atrasando distintos proyectos que hoy podrían hacer, digamos, todos juntos puesto en marcha que se active el desarrollo económico del país. Pero de momento no es un análisis que se haya hecho. Ayer fue destacado justamente ese punto que incorpora la presidenta del Banco Central dentro del análisis porque no era algo que hubiese estado mencionado en los informes de política monetaria anterior. Sí se había hecho un guiño, digamos, a lo que tenía que ver efectivamente con en relación al sector minero, pero no se habían mencionado otros sectores industriales específicos, como sí ocurre en este informe. Ahora, ella da una señal importante respecto de que el posible acuerdo que deberíamos ver mañana no está incorporado dentro de este informe, lo que podría eventualmente hacer que las proyecciones de inflación para este 2026 y también hacia futuro se vayan acotando, digamos, y que tengamos una reducción inflacionaria. Eso es algo positivo, pero como siempre el Banco Central decide ser muy cauteloso y no cantar victoria, digamos, antes de tiempo.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Vane.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Foton.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola Bio Bio, llamo para informar que en departamental,
llegando a Gran Avenida, de poniente a oriente, hubo un importante choque por alcance, ya que los trabajos eternos del puente, que siempre chocan los camiones, el puente de bajo nivel de Gran Avenida, está mal señalizado, y lleva mucho tiempo trabajando sin avances. Entonces esta camioneta que chocó por alcance se encontró con los New Jersey chocando de frente y a vehículos que están en la orilla de la caletera hacia Gran Avenida.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
9 de la mañana, 7 minutos.
Se confirma un fallecido y 7 heridos de extrema gravedad como saldo del volcamiento de un furgón con trabajadores en la ruta 5 Sur frente a la comuna de San Rafael en la región del Maule. Estamos en contacto nuevamente con Miguel García.
Efectivamente, tal como estaba informando oportunamente la radio, se confirma una persona fallecida y al menos 7 lesionados de diversa consideración, algunos de ellos con riesgo vital. Es el saldo de este violento accidente de tránsito del tipo volcamiento de un furgón con trabajadores a la altura del kilómetro 239 de la ruta 5 Sur, como estamos viendo las imágenes acá en la pista poniente norte a sur frente a esta comuna de la provincia de Talca, pasado lo que es la tenencia carretera San Rafael, en donde por causa que ya están siendo investigados llegaba por efectivo de la Subcomisaría de Investigación de Accidente de Tránsito, CIA de Careos Talca, se produjo el volcamiento y que movilizado a las unidades de rescate del Cuerpo Bombero de San Rafael y también de Talca, ambulancias del Hospital Regional, también de Talca, como también de la concesionaria, asistieron a las personas lesionadas. Se ha señalado que la persona que está al interior fallecida de este furgón es el conductor de este furgón con trabajador que se desplazaba en dirección hacia el sur. Los 7 lesionados están siendo atendidos ya en los boxes de atención del Hospital Regional de Talca y por ahora se desconoce cuál sería la dinámica de este accidente, que en materia de investigación por parte de la CIA de Carabineros Talca a fin de establecer la dinámica de este nuevo accidente de tránsito que enluta las vías de la región del Maule, desde la ruta 5 Sur 239, frente a San Rafael. Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 9 minutos.
Esto también es en la ruta 5 Sur, pero mucho, mucho más al sur. Es un camión de transporte de gas que se está incendiando en la ruta 5 Sur, como digo, en el kilómetro 431, que corresponde a la comuna de Bulnes. Nos informa Guillermo Escares. Te escuchamos.
Un camión que transporta cilindros de gas licuado de la dirección de sur a norte se incendia en el kilómetro 431 de la ruta 5 Sur entre la ciudad de Bulnes y la localidad de Santa Clara. Esto ha motivado la presencia de bomberos de Pemuco, de Bulnes y Quillón, además de personal de la concesionaria de la ruta 5 Sur, manteniendo el tránsito suspendido en ambos sentidos en el kilómetro 431 de la ruta 5 Sur debido a un incendio en camión que transporta cilindros de gas. Esto motiva entonces el apoyo de bomberos de Bulnes, Pemuco, Quillón, además de personal de la ruta y carabineros, tanto de Santa Clara como de Bulnes, por el incendio en un camión de transporte de cilindros de gas licuado que lo hacía en dirección de sur a norte, y esto ha obligado a suspender el tránsito en la ruta 5 Sur en ambos sentidos en el kilómetro 431 entre la ciudad de Bulnes y la localidad de Santa Clara en la región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Hasta el próximo viernes se amplió la detención de los tres jóvenes de 17 años involucrados en el crimen de una mujer en la comuna de Loncoche, donde la hija de la víctima planificó el asesinato. Una cosa increíble lo que se ha producido ahí en Loncoche. A ver si estamos en contacto ya o no. Sí, estamos en contacto con Roberto Neira de Radio Bio Bio de Temuco. Buenas tardes.
Consternados están los habitantes de la comuna de Loncoche en la región de la Araucanía luego de conocer que personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Ministerio Público detuvo a tres jóvenes de 17 años de edad por su participación en el brutal homicidio de la vendedora Ingrid del Carmen Barrera Rantul, ocurrido el lunes en calle República 820, una vivienda de dos pisos ubicada al sector llamado Lechería de esa comuna. Pese a estar abatido por haber perdido a su esposa de una forma cruel y por tener detenida a su princesa, como llamó a su hija, José Coronado sacó fuerzas para hablar, revelando que lo ocurrido es producto de hechos de violencia reiterados de su cónyuge hacia sus hijos.
Fue planeado de ellos, de mi hija, porque yo le digo honestamente, de por año venía que la guerra de mi esposa castigaba a mi hijo chico, el primero, después siguió con el segundo, después con mi hija, y yo nunca me quise apartar de ella.
Entre los imputados se encuentran la hija de la víctima y su pololo, quienes le habrían pagado una suma de dinero a un compañero del liceo para cometer el crimen. El cuerpo de la víctima presentaba 80 lesiones provocadas con elementos contundentes y cortantes, así lo precisó el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido.
Y todo esto determinó entonces que por una suma de dinero, que estamos precisando, pero que no es una suma cuantiosa, entonces un amigo del pololo de la hija fue quien ingresó hasta la vivienda una vez que la hija de la víctima dejó abierta la ventana para ese efecto.
Una suma de 60 mil pesos habría recibido este joven identificado como el sicario, compañero del liceo de los otros dos estudiantes para cometer este crimen. Los tres jóvenes quedaron a disposición de la justicia. El Tribunal de Garantía de Loncoche determinó ampliar la detención y la audiencia de formalización quedó fijada para el viernes a las 9 horas con 40 minutos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El juzgado de garantía de Loncoche amplió, como decíamos, esta mañana a las 9 con 40 minutos la detención de estos tres adolescentes, todos muchachos de 17 años, investigados por esta presunta participación en el homicidio de esta mujer de 53 años al interior de su domicilio en el sector Lechería de Loncoche. Esto es al sur de la zona sur de la región de la Araucanía.
Los detenidos de 17 años son la hija de la víctima, solo se identifica con sus iniciales HGCB, su pareja, su pololo, y otro adolescente, todos detenidos en la tarde del martes por detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Temuco.
Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía, confirmó que las primeras diligencias confirmaron que la hija de la víctima habría pagado 60 mil pesos al sicario, quien habría propinado más de 80 puñaladas a la mujer, ocasionándole además lesiones cortopunzantes y fracturas de diversas características. Se trata
dijo el fiscal, de una cantidad de lesiones bastante elevada en una situación que no es habitual en este tipo de casos.
El jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, el prefecto Sergio Alarcón, reafirmó que se trata de características poco comunes por el nivel de ensañamiento en este tipo de investigaciones.
Y respecto de las presuntas motivaciones de la hija de la víctima y su pareja para contratar al sicario, el persecutor detalló que ambos tomaron la decisión de contratar a alguien o de pagarle a un tercer adolescente para que realizara esta acción y recalcó que la suma acordada para el sicariato entre adolescentes es bastante baja, 60,000 pesos. Considerando las lesiones ocasionadas y el tipo de delito que se podría imputar en la formalización, esto es homicidio calificado.
El fiscal Garrido siguió con el relato, dijo que tras el concierto entre los imputados, la pareja, es decir, la hija y el pololo, abandonó el domicilio que compartían la víctima y su hija, dejando sola a la mujer. Se pusieron de acuerdo para retirarse en la mañana dejando abierta una ventana y el autor ejecutor ingresó por esa ventana, concretando el homicidio, tras lo cual se retiró del inmueble, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. A ello se sumarían testimonios de testigos y también evidencia física.
Tras concretarse el ataque, la pareja habría regresado al domicilio dado cuenta del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, en horas de la tarde del martes, la hija de la víctima habría confesado el hecho en la fiscalía local, tras lo cual se detuvo a los presuntos involucrados. El persecutor detalló que los imputados prestaron declaración y reconocieron su participación.
Ayer, durante la audiencia de legalidad de la detención, el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de la privación de libertad hasta mañana viernes para continuar desarrollando peritajes a la espera del informe de autopsia.
El abogado defensor penal público, Eugenio Sáez, sostuvo que, según la fiscalía, tendrían los tres participación en calidad de autores, dos de ellos en calidad de autores intelectuales y uno de ellos en calidad de autor material. Confirmó que los detenidos presentaron declaración, pero que su divulgación podría obstaculizar el desarrollo de las diligencias que están pendientes.
José Coronado, ex marido de la víctima y papá de la joven imputada, apunta a diferencias entre la víctima y la hija menor de ambos. Tenía problemas en su trabajo y llegaba violenta. Tenía el carácter muy fuerte, se iba a su pieza y se encerraba. Daba miedo, dijo él respecto de la mujer, de la víctima.
Agregó que mi hija no fue capaz de soportar la relación que mantenía con su madre, lo que habría determinado la decisión de ultimarla. Reconoce que nunca pensé que mi hija iba a hacer esto. Hizo lo que no hicieron los hermanos.
Fuera del entorno familiar, quienes conocían a la víctima dicen que se trataba de una mujer trabajadora y una linda persona. Fabiana González, quien a diario viajaba con ella hasta Villa Rica, en donde se desempeñaba como vendedora en una tienda de ropa, asegura que pese al esfuerzo de la mujer por llevar el sustento a su casa, estaba aburrida del desprecio de la hija. Ni siquiera la miraba cuando estaban en la casa, dijo a El Mercurio.
Cerca de las 16 horas de ayer, la víctima fue despedida por familiares y la comunidad en una masiva ceremonia en el cementerio de Loncoche, tras el velatorio realizado en el mismo domicilio donde fue asesinada.
Y ayer también fue formalizado un adolescente de 16 años vinculado al asesinato de una mujer extranjera, un caso ocurrido en la comuna de Maipú.
Hasta el día lunes, el imputado se encontraba cumpliendo una medida de internación provisoria por un delito similar, pero el tribunal respectivo rebajó esa medida a un arresto domiciliario total. Tenemos detalles con Jaime Sepúlveda.
Con la medida cautelar de internación provisoria por un plazo de 70 días, quedó un menor de edad acusado de ser el autor material de un homicidio registrado en Maipú. Recordemos que fue durante la noche del día martes cuando la víctima, identificada como Isabel Cristina Solórzano Quero, de 64 años, retornó a su domicilio luego de una clase de zumba. En el trayecto fue abordada por un desconocido quien, premunido con un arma blanca, apuñaló en al menos tres oportunidades a esta ciudadana venezolana, la cual falleció en el lugar. El involucrado del ataque, en tanto, huyó de este sector. Una amiga de la víctima y frente al delito, exigió justicia.
Habíamos estado con ella, se habían separado, dejó a mi compañera en la casa y ella se vino para acá. Cruzó la calle y ahí la estaban, no sé si esperando, la asaltaron. Ojalá todo se haga justicia y las personas que hicieron esto paguen el daño tremendo que hicieron.
La primera hipótesis investigativa apuntaba a un presunto robo con homicidio, lo cual se descartó ya que horas después de este hecho y hasta un cuartel policial, una madre trasladó a su hijo de 16 años, aludiendo que era el responsable de la muerte de la mujer. El capitán Ignacio Gatica, el oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada, fue quien informó que este aprehendido fue entregado a la Policía de Investigaciones para confirmar su eventual participación en estos hechos.
Sí, fue cerca de este lugar y todos esos antecedentes fueron puestos ya en conocimiento del Ministerio Público, quien va a determinar la situación procesal de este imputado.
Tras la audiencia de control de detención y formalización de cargos, se determinó la medida restrictiva, pese a que la defensa aludió posibles problemas psiquiátricos del acusado. Este último punto se vincula directamente a otro hecho, ya que este adolescente en el mes de noviembre del año recién pasado se encontraba en un centro de internación terapéutica en la comuna de Buin, y el cual fue acusado de un homicidio en contra de otra persona que se encontraba también internada. Por eso, y hasta la fecha, se mantuvo con la medida de internación provisoria solo hasta este pasado día lunes, ya que el tribunal atendió los argumentos expuestos por su defensa y rebajó la medida a arresto domiciliario total, beneficio que, pese a su restricción, le permitió atacar y asesinar a la víctima.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito Salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita atcom.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza tus licitaciones, busca, analiza y cotiza por ti. Si quieres duplicar tus ventas al Estado, pide tu demo gratis en Lisi, Lisi.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
A
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
9 de la mañana, 24 minutos.
En el día en que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, el gobierno comenzó las primeras conversaciones con una fuerza opositora en su conjunto, luego de sostener dos reuniones con los senadores del Partido por la Democracia.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, y el viceministro Claudio Alvarado se reunieron en el piso 14 del Senado con los cuatro parlamentarios del partido, agrupados en un comité con el Partido Socialista.
Las autoridades de gobierno hicieron una presentación de los elementos centrales de la iniciativa y los senadores plantearon indicaciones en materia de permisología, cambios a la invariabilidad tributaria y al crédito al empleo.
El senador PPD, Pedro Araya, dijo que escucharon al Ejecutivo buscando conocer su disposición a hacer cambios y que tienen su propio paquete de indicaciones, además de apoyar la largamente esperada elaboración de indicaciones de la oposición.
Escuchar con mayor detalle los planteamientos que tiene el gobierno respecto de una reforma que, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, es una mala reforma, que tiene una serie de problemas técnicos. Queremos saber hasta dónde están disponibles ellos a cambiar esta reforma.
¿Ustedes van a presentar indicaciones como PPD solos?
Por lo menos sí.
Solo minutos antes de iniciar las conversaciones y luego de que se aprobara en general por 3-2 la propuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, añadió que quiere recibir propuestas concretas y considerarlas antes de la votación en general para tener el acuerdo, dijo, más amplio posible.
Estamos abiertos a recibir propuestas concretas de ajustes, perfeccionamientos, que de recibirlos los vamos a mirar con mucha seriedad. Ojalá de aquí a antes de entrar a la sala, porque estamos buscando que esto ojalá tenga un respaldo y un acuerdo lo más amplio posible.
En medio de la votación en general, el Frente Amplista Diego Ibáñez aseguró que el gobierno ya desperdició una oportunidad en la votación en general de construir algo en conjunto para llegar a consensos en esta iniciativa.
Hubo una renuncia en esta primera etapa, en la votación en general, de construir algo en conjunto. No sé qué elemento existe para señalar que hubo una vocación de construir algo en conjunto. ¿Qué va a ser el tono de la discusión en particular? Podría ahorrársela.
El senador de la UDI y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, reconoció que hasta ahora las propuestas de la oposición no han sido realmente escuchadas en la discusión en general y que ese momento político debe comenzar ahora.
Yo sé que al momento de la discusión en general de este proyecto todavía no se han cumplido las expectativas de la oposición respecto de que sus puntos puedan ser escuchados. Y yo creo que llega el momento ahora en que ellos puedan plantear sus puntos.
La próxima semana la Ley de Reconstrucción Nacional llega a la Sala del Senado para la votación de la idea de legislar. A la base de 26 votos de la moneda, que es lo que necesitan para aprobar esta reforma en el Senado, buscarán sumar el apoyo de la centroizquierda, que en realidad ya está pensando en la discusión en particular.
Eso en el Senado, porque en la Cámara de Diputadas y Diputados ahí aprobaron el proyecto que autoriza un aumento del endeudamiento fiscal por $6,200 millones durante este año, una iniciativa que fue despachada al Senado para que siga ahí su segundo trámite legislativo.
El proyecto contó con el apoyo de las bancadas del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana, quienes buscaron cruzar negociaciones con el Ejecutivo por otros temas. Un proyecto de ley para calcular el sueldo mínimo y medidas para evitar el recorte de recursos en hospitales. Nos informa Gonzalo Holguín. Muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Katy y Tomás. Sí, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y en particular el proyecto del gobierno que autoriza una deuda por $6,200 millones que podrán materializarse hasta el 31 de diciembre de este año. La iniciativa, que se aprobó por 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, contó con el apoyo de las bancadas del PDG y también de la Democracia Cristiana, que terminaron de confirmar la mañana del miércoles. Según explicó el gobierno durante el trámite, el mayor endeudamiento se debe a un déficit fiscal más alto que el contemplado en la Ley de Presupuesto 2026, en particular por menores ingresos efectivos. Este déficit se proyecta en $3,800 millones. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, argumentó que se requieren $1,500 millones dólares para atender oportunamente las obligaciones fiscales que corresponden principalmente a deuda flotante del Estado con proveedores. Quirós dio una señal política en el hemiciclo al referirse a las variadas solicitudes de bancadas que le pidieron atender la crisis de los hospitales y los recortes que afecten su funcionamiento.
Algo que se repite es la preocupación por el gasto del Ministerio de Salud, que me ha hecho especial hincapié también, en particular, la bancada demócrata cristiana. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que los ajustes presupuestarios se realicen en áreas donde se necesite mejor gestión.
La bancada de la Democracia Cristiana aseguró que el gobierno se comprometió a restituir recursos en áreas urgentes de la salud y a terminar con los recortes en hospitales. Fuentes de gobierno aseguran que también existe un compromiso de eficientar el gasto y existieron también peticiones específicas que no se han dado a conocer públicamente y que se van a reflejar en la próxima ley de presupuesto. En esto fue clave finalmente que la Democracia Cristiana se decantara por votar a favor, como lo explica el diputado jefe de bancada Jorge Díaz.
La bancada ha iniciado conversaciones con el gobierno para que estos recortes no afecten o no sigan afectando a las áreas tan graves como, por ejemplo, la salud. En áreas que son muy importantes para la ciudadanía, que los recortes tengan una merma en el futuro.
El Partido de la Gente resolvió votar a favor, entregando al gobierno un proyecto de ley para establecer un mecanismo automático de reajuste al salario mínimo y las remuneraciones al sector público, contemplando la creación de una mesa técnica para crear un polinomio salarial para el cálculo de ajustes en el futuro. La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, dice que no les gusta el endeudamiento, pero aseguró que el gobierno no tenía ninguna otra alternativa.
No nos gusta, insisto, el endeudamiento, pero no vemos otro camino. Y frente a eso, nosotros tenemos que apoyar en esta oportunidad al gobierno.
Las bancadas opositoras cuestionaron que se aumente el nivel de deuda y aseguraron que este dinero no irá a sostener el déficit fiscal, sino que a pagar los efectos negativos de menor recaudación fiscal del proyecto de ley de reconstrucción nacional. La diputada del Partido Comunista, Erazi Hasler, plantea que es contradictorio impulsar una reforma que traerá menor recaudación fiscal y al mismo tiempo solicitar endeudarse.
Lo que nosotros vemos es que hay una contradicción muy fuerte. El gobierno impulsa con mucha fuerza una reforma tributaria que reduce los ingresos que tiene el Estado y al mismo tiempo busca endeudarse.
El diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero, dice que la